Y entonces Xi Jinping viajó una vez a Rusia.
¿Y después?
Dijo que quería arbitrar por la paz.
¿Y después?
A la semana llegó el ministro de defensa de China a Rusia.
Ah, con un maletín lleno de paz.
Posiblemente.
¡Qué susto! Imaginé unos mini prototipos de armas para vender.
Este episodio es un mapache estrábico conduciendo una locomotora a toda velocidad y sin frenos. Esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
¡Alarma en Occidente! ¡Atención! Damas y caballeros, el ministro de Defensa de China viajó a Rusia para un encuentro con Putin.
¡Ah, mire qué bien!
Señores, sí. No, es que... Sí. Occidente sospecha cosas.
Sospechando
desde hace tiempo. Y ahora dice, ¿qué tiene que ir a hacer el ministro de Defensa a China? Digo, viene el presidente y ya de ahí. No nos estarán engañando todos. No estarán haciendo cosas de espaldas a Occidente o lo atañe a toda la cosa. Bueno, no se sabe. Amigos, el que está de gira presidencial es Gustavo Petro, presidente de Colombia, por los Estados Unidos de Norteamérica. Visitará New York, Washington, San Francisco. Petro quiere cambiar el enfoque. Toda la gira termina en una especie de cara a cara con Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, en la Casa Blanca. Quiere que Estados Unidos cambie el enfoque de lo que es un contundente fracaso de la guerra contra el narco instaurada ya por Washington desde tiempos de Nixon, hace mil años, y proponer negociaciones de rendimiento de los narcotraficantes más importantes él sostiene, y nosotros podríamos avalar completamente sus dichos. En muchísimos países tienen más poder que el propio Estado.
Claro, sí.
Y en muchísimas regiones tienen más poder que el propio Estado. Y dejar de tomar la posición de perseguir a los campesinos cultivadores de la hoja de coca y demás. Bueno, en Washington posiblemente le digan, la puerta está ahí, lo acompañamos, muchas gracias. Nosotros, el business que nos cierra es otro. Pero bueno, el 99% de Washington le va a decir tu cola, Petro. Sí, claro, y Petro se regresará a Colombia más o menos con la misma situación. Pero,
¿a qué se refiere con rendimiento?
Rendimiento de rendición, de decir, bueno, me rindo,
negociar. Pensé que rendir cuentas.
No, rendir cuentas, ya estamos tan acostumbrados a la... ¿cómo blanqueamos esta situación de las 30 millones de hectáreas que tenemos cultivadas?
Rinden de una forma oscura, pero se rinden.
Ah, claramente, claramente. Y han pagado campañas. Huevo. No estamos siendo irónicos ni que le sepamos algo especial, de Petro. Pero digo, han pagado campañas. Sin duda, en realidad tienen más poder que muchos gobiernos en esos casos. Pero también hay estados que han dejado hacer. Hay estados que se han replegado. Sí. Y hay estados donde la ausencia fue tan evidente que se ocupó con otras cosas.
Claro.
A lo mejor no las mejores cosas, pero bueno, es con lo que se ocupó. Y lo que va Petro básicamente, a cerrar algunos asuntos a Estados Unidos. Pero a ver si lo convence. A Biden a lo mejor lo convence porque ya Biden yo estoy en otra cosa.
Sí.
Pero dudamos mucho que a la ala dura de Washington lo convenzan de algo.
Sí.
Cancelado el lanzamiento del Starship, la nave de Elon Musk, para aterrizar en la Luna, todo se suspendió. Quienes estaban por comprar tickets,
Starship.
Bueno, ahórrense el dinero y gástenlo en otra cosa. No, estaba por despegar.
Ajá.
Yo le digo, igualmente va a despegar mañana. La nave con la que se espera poder llevar hasta 100 pasajeros a la Luna, así en cantidades casi como el metro de Feño. Y a Marte también, por si quiere ir a Marte, a lo mejor primera parada a la Luna.
Queremos a Marte.
¿Quién baja en la Luna? Sigue hasta Marte. Ah, este es el que va a Marte y todo eso.
Sí, yo voy a Marte.
Voy a Marte por siempre. Decía el pecero que va a conducir este cohete. Dice, la nave tenía previsto despegar a bordo del cohete Super Heavy. Estás pensando ahora que lo comenta usted, Lagarto, vamos a llegar a ese momento donde los viajes interplanetarios tengan unos choferes en esos momentos que decoren la nave.
Total,
así con muchos espejitos, un dado de peluche colgando. Y dice, es el mismo chofer que me tocó la otra vez cuando fui a Marte, mira tú. Y van a poner así música altisonante y equipos de audio mamalones. Qué bonito todo el futuro. A uno le suena muy loco todo esto, pero usted ustedes espérense tantito, pero tres, cuatro todo siglos. Se traslada, obviamente. Obviamente. No esperen
al principio se ve así como una modernidad y luego.
Sí, sí, pero luego todo tiende. No, la cultura es canija. Claro, bueno, la cuestión es que el intento de lanzamiento que estaba previsto para ayer, no, dijo, esta boda se cancela, vamos, alguien tiene hambre, no se pudo. La razón de la cancelación parece ser un fallo de la válvula de presurización. Válvula de presurización, falló. Siempre a último momento nos hacen estas jugadas. Bueno, esto lo explicó Elon Musk.
Salió los que estaban
No, es mucho peor. Estamos a 100 metros de la luna y la válvula de presurización falló y a todos se les inflama la cabeza y explota. Impresionante. Bueno, Rusia levanta 800 kilómetros de fortificaciones para detener la teórica contraofensiva ucraniana, que es la que se filtró a través de los documentos que Washington dejó escapar, y igualmente Rusia se lo esperaba, así que 800 kilómetros, gente muy constructiva, casi una especie de muro o algo fortificaciones para detener la contraofensiva ucraniana que renacerá con la primavera. Damas y caballeros, hoy es la quincuacentésima segunda emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata, estoy junto a mi amigo el señor Lagartija.
Muchas gracias. Vamos a ver si nos podemos contactar.
¿Estamos en contacto o no?
Aún no. Deme su mano. Siento la presencia.
Pero esto parece una sesión de espiritismo.
Eso mismo es. Trataremos de contactar a Allan Kardec, quien el 18 de abril de 1857 publicaba el libro de los espíritus.
Lo que sentó las bases del llamado espiritismo.
Es correcto. Siento la vibración. ¿Podemos sentirlo?
¿Qué siente?
El aire se vuelve frío.
Sí.
Alan, si estás aquí, danos una señal.
¿Qué es eso?
¿Quién me llama? ¿Qué quieren saber de mí?
Usted es...
Hipólito León Denizar Rivail.
Disculpe, estamos buscando a Allan Kardec.
Ese es mi seudónimo. Nací en Lyon, Francia, en 1804. Soy profesor, traductor, escritor y filósofo.
El autor del libro de los espíritus.
¿Conoce mi obra?
Más o menos. Lo han tildado de fantasioso, de una especie de sistema filosófico, de pseudo-religión, de pseudociencia, de moda entre algunos ricos europeos y señoras copetudas de la alta sociedad.
¡Qué insultante!
¿Sabe? Su doctrina fue muy seductora y trascendió muchos lugares del mundo. Hoy, por ejemplo, Brasil es el lugar del mundo donde más espiritistas hay.
¿Brasil? Uh-huh. Eso sí me sorprende. Ahora, ¿por qué llamó seductora a mi serie de estudios?
Bueno, a quien no le fascina la idea de inmortalidad a través del espíritu esencial, una creencia sin jerarquía, sin obligaciones, poblada de fenómenos paranormales que encuentran su explicación en una especie de mundo paralelo donde habitan los espíritus de nuestros seres queridos, por ejemplo, los que podemos contactar a través de un médium con una tabla Ouija o con el juego de la copa en una reunión de adolescentes en búsqueda de emociones fuertes.
Me voy a retirar. Le voy a dejar con el espíritu de Whoopi Goldberg.
Pero Whoopi está viva.
Lo sé, era sarcasmo. Viendo el nivel de ignorancia que usted tiene, no puedo más que jugarle una humorada.
Disculpe, no quise jamás ofenderle o faltarle el respeto.
Entonces comencemos por lo básico. El juego de la copa o la tabla Ouija no tienen absolutamente nada que ver con el espiritismo. Y toda herramienta que forme parte del folclore, como bolas de cristal, amuletos, talismanes o demás cuestiones, tienen razón de ser para mediadores. Cualquier artefacto que les sea útil para concentrar su don es válido. Pero ya dejen de confundir tablas y copas con espiritismo.
Bueno, es que los espiritistas...
Como primer punto, llamemos espíritas, no espiritistas. Eso es común, pero no es correcto.
Ok. Si hay algo que yo no deseo es pelear con un espíritu.
Ciertamente no es recomendable. Esta doctrina establece como principios la inmortalidad del alma, la naturaleza de los espíritus y sus relaciones con el plano físico, las leyes morales, la vida presente, la vida futura, el porvenir de la humanidad en su totalidad, según la enseñanza dada por los espíritus superiores con la ayuda de diversos médiums.
¡Wow! Así que hay dos planos.
Muchos, y no estoy hablando de los tan mentados multiversos que parecen alimentar la imaginación de todos los guionistas actuales. Doctor Strange, Spider-Man.
Ah, bien, hablamos de un plano espiritual y uno físico. Estaba hojeando el libro, señor Cardet. Me pareció interesante cómo lo plantea, como una especie de listado de preguntas y respuestas sobre múltiples temas. 1018 preguntas con sus respectivas respuestas.
Durante años estudié fenómenos paranormales, cosas que ciertamente no tienen explicación sencilla, como esta misma conversación que estamos sosteniendo. Y creo que las personas tienen muchas más preguntas que respuestas en relación a muchísimos temas.
Sí, la crítica que pudiera hacerle, con todo respeto, es que usted encuentra la respuesta a todo en los espíritus.
Pues, ¿qué más?
Sí, es la vieja confiable. ¿Por qué pasa esto? Un espíritu. ¿Por qué ocurre aquello? Un espíritu. ¿Dónde está esto otro? Un espíritu. ¿Por qué sentí un escalofrío? Ah, un espíritu.
¿Tiene una mejor explicación?
Obvio, duendes.
Así podrían denominarse algunos espíritus, si a usted se le hace más cómodo.
Ah, no le veo fallas a su lógica.
No la tiene.
De hecho, estoy viendo por qué no tuvo mayores problemas con la iglesia.
Primera afirmación de los principios del espiritismo: reconocer la existencia y unidad de Dios como primera causa inteligente. Dios es eterno, inmutable, inmaterial, único, todopoderoso y soberanamente justo y bueno.
Los espíritus son la existencia de seres individuales creados por Dios, que son los seres inteligentes de la creación. Pueblan el universo fuera del mundo material, sempiternos, con predisposición hacia la inteligencia, aptitud que desarrollan al evolucionar para encarnar en un mundo material. El espíritu se une a un cuerpo físico por medio de un periespíritu, envoltura semimaterial que rodea al espíritu.
¿Desea hablar de reencarnación?
No sé, se me hace complejo. Usted viene manejando espíritus, fenómenos paranormales, reencarnación...
extraterrestres.
Oh, ¡ah! ¿Cómo está eso?
La reencarnación es el proceso natural que permite al espíritu volver a encarnar como humano con el fin de evolucionar. Una especie de retorno obligado para perfeccionarse en virtudes, pagar deudas, evolucionar intelectualmente.
¿Y si reencarno en un cactus, o en una mosca, o en una roca volcánica?
No, las leyes del universo son claras. El humano solo puede reencarnar como humano.
¿Eso significa que puedo nacer en la periferia de Bombay o en la familia de un expresidente latinoamericano?
Sí, lo siento. Es así.
Dinamismo de la existencia espiritual, estado vibratorio, ley del libre albedrío, leyes universales, igualdad espiritual ante Dios, conciencia, inteligencia, intencionalidad. Son muchos conceptos, estoy mareado.
Claro que son muchos, es una vida dedicada a ese estudio.
¿Y los extraterrestres?
Solo quise interesarlo en la conversación. El concepto de pluralidad de mundos habitados quizás lo supera.
No, explíqueme.
La Tierra no es el único planeta con vida en el universo. El espíritu encarna en diferentes planetas, progresando en todos los aspectos siempre.
Siempre hacia adelante, nunca para atrás.
Así es, Jesús, Buda, Sócrates son grandes ejemplos de espíritus evolucionados.
El Checo Pérez, Lionel Messi, LeBron James.
Usted no me está tomando en serio, me voy.
No, espere, me convenció. Voy a ir el próximo domingo a su iglesia, sí, ahí voy a estar.
¿Qué iglesia? La relación humana espiritual no necesita de rituales, cultos, templos, instituciones o personas con privilegios religiosos.
Ay, no le digo, es sospechosamente perfecto todo esto, casi demagógico. ¿Y si los ángeles y los demonios nos toman como parte de su batalla infinita?
En el espiritismo no existen ángeles o demonios, entendidos como seres de una naturaleza diferente al alma humana. son espíritus que evolucionaron desde el mismo estado que las almas humanas, con las que comparten naturaleza. En ese sentido, los demonios no son ángeles caídos, sino seres espiritualmente involucionados.
Entonces, créame que conozco muchísimos demonios.
También yo.
Bueno, fue un gusto, señor Kardec. No quiero ser grosero, pero podría abandonar el cuerpo del señor Lagartijas, que lo necesitamos para comenzar con el programa, ¿eh?
Ah, desde luego. Afortunadamente habité este cuerpo y no el suyo. No me quiero imaginar diciendo: antiguos espíritus del mal, transformen este cuerpo decadente.
El Munro, el inmortal Thundercats, qué buena onda. Oiga, tiene razón, había mucho de la doctrina espiritista en... momento, me dijo cuerpo decadente.
Adiós, me marcho. Le vuelvo a dejar la temperatura como estaba. Hasta la próxima.
Damas y caballeros, ahora sí llegó el momento de presentar a quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico, el capitán Roger Vinilo.
Sí, capitán. ¿Cómo está, Capi?
Capitán Vinilo, ¿cómo va? Tenemos noticias del nariz de Dallas, Texas, que nos felicita por los 5.500, toda la cosa, y nos dice que está muy feliz porque Lovan Rockets llega a Dallas, Texas.
Qué chingón,
bueno, andan de gira los Lovan Rockets. Los Lovan Rockets son los Bauhaus sin Peter Murphy, para decirlo así.
Sí,
a quien no conozca el tema.
Pero es muy distinta la banda, o sea, no
sí,
es
sí, sí. No, no, totalmente. Sí, así que, bueno, los Lovan Rockets, unas verdaderas eminencias, van a estar por Dallas, y está muy feliz el nariz porque dice: ay, esa banda me trae recuerdos cuando la escuchaba en Lima, imperdible. Saludos. Bueno, su época dorada es sin duda 85, 86, 87. Sí. Ahí está su trilogía de discos más afortunados. Luego siguen,
por supuesto,
siguieron tocando y siguen tocando al día de hoy. Estamos hablando de David Jay, Kevin Hawkins y de Daniel Ash. Así que, bueno, qué felicidad. Compartimos su alegría. Nariz, aunque no estamos en Dallas, estamos en el espacio, los podemos ver desde ahí. Bueno, en mucho concierto había gente muy emocionada con Placebo,
otros
como el Manuel Oblón, no mentando madres porque los tickets y las cosas. Madonna, que anunció que llega a Ciudad de México porque como parte de su gira, en fin, hay mucha actividad.
¿Sabes qué? Me quedó algo del espiritismo que no les pude comentar.
¿Nos tomamos de las manos?
No, el símbolo del espiritismo, justamente, que ayer hablamos del Malbec y de la cepa.
Malbec.
Es la cepa de la vid.
Ajá.
Allan Kardec lo describe en su primer libro, La Doctrina. Desde entonces es como se considera el símbolo del espiritismo.
En la vid.
Ajá, exacto. Y según Kardec, fueron los propios espíritus que le,
encomendaron.
Utilizar la vida.
Todo lo explica con los espíritus. ¿De dónde sacó lo de la vida? Me lo dijeron los espíritus. No, está bien. Es un
pero bueno, relacionando
o un espírita. Relacionando chingaderas.
Y ayer que hablamos del vino.
Del Malbec. Venimos del Malbec y los espíritus del vino.
Sí,
tienen razón, claramente. Damas y caballeros, un momento a presentar a la productora estrella de este programa de radio. Ella es la Muda.
Sí, que soy Mudita.
Muda, no quiero dejar de lado este mensaje de Rosa Negra de Torreón, Coahuila, México, que dijo: les comparto la técnica para cortar el pastel que me compartió un chef cuando me vio haciéndome pelotas en la cocina. Yo, ella experta en las cuestiones químicas de los alimentos y demás, en algún momento se ve que tuvo que hacer pasteles y cortarlos. Bueno, a ver, lo que cuadraba era el rendimiento obtenido con respecto a la producción planificada, todas unas cuestiones ahí, pero me gustó porque nunca se me hubiera ocurrido hacerlo de esta manera, y sin embargo es la manera más lógica. Es decir, uno tiene un pastel, si el pastel es cuadrado, se coloca sobre la mesa, justo frente a usted, siempre, si es redondo, lo mismo, porque lo voy a simplificar todo esto.
Ajá.
Primero al medio.
Lo parte al medio, completo.
No, lo marca al medio, póngale.
Lo corta
al medio.
Lo toquetea.
Lo corta al medio. De ese medio, el otro medio.
Sí.
O sea, hace una especie de ejes.
Sí.
Y. No, y
no,
X.
Pero si sobra, me queda todo cortado.
No, me está prestando atención.
Pedacitos.
Rosa Negra, está bien, vaya. Créame que yo garantizo que su método es infalible. Y es ir cortando a los medios, los medios de los medios, y los medios de los medios de los medios. Y entonces nadie tiene así una porción más grande, que es una forma socialista de cortar un pastel. Bueno, para que el corte sea limpio debe usarse un cuchillo con filo, obviamente. Y si es necesario limpiar el cuchillo en cada corte, para que depende lo que es el pastel, si no se embarra, se embadurna y se un asco. Perfecto, me pareció...
Bien.
Pero, momento.
Eso sí, vamos a cortar todo el pastel.
No, estoy pensando en algo. Sí, lo vamos a cortar todo porque estamos de fiesta. Escúcheme, Rosa Negra, entonces usted dejaría de lado el redondel central.
Sí.
Ah, mire usted, bueno, estamos en contra del círculo central, del círculo central ártico. Perfecto, Rosa Negra, muy bien, muy amable por su acotación. Damas y caballeros, es momento de presentar ahora al técnico, acá se ve a cruzar San Nico.
Venga, mi corete.
Tengo dos anuncios que realizar, uno triste, triste es relativo. Para mí, la gente cuando se va de este plano, más allá de los 90 años, es un viaje encantador, no hay sufrimiento, ¿verdad? Y hay luto en el jazz. En la música en general, murió el fin de semana Ahmad Jamal. Forma de encarar el jazz, una verdadera eminencia de la edad dorada del jazz, que por supuesto hasta hace muy poco seguía tocando, influenció a personalidades como Miles Davis, para que tengan una idea. Así que bueno, y le aprovechamos a los 92 años, se fue tocando el piano seguramente Ahmad Jamal. Y le mandamos un beso y un abrazo a Nescapolita, super fan del jazz, que todo esto sabe muchísimo y así lo sufre con pasión y lo, por supuesto que también con placer, todo lo que tiene que ver con el jazz. Así que bueno, ahí quedó la música de Ahmad Jamal, que se la lleva con él, y se la lleva con él más que nadie, porque por más que grabó discos y demás, cada interpretación sobre el escenario era única, un verdadero astro de lo que tiene que ver el jazz, que justamente tiene que ver con eso de la improvisación, ¿verdad? Un genio absoluto, Jamal. Mi corete, no, el otro es un anuncio del Club de Lectura Desintegrado, que tiene sesión en puerta esta semana. El Club de Lectura Desintegrado, este viernes, 19 horas México, 21 horas Bolivia, 22 horas Argentina, en el canal de YouTube Desintegrado. Ahí se junta la banda de lectores y lectoras para dar cátedra, verdaderamente intercambiar cuestiones. Así que un abrazo a todos los lectores del mundo y básicamente al Club de Lectura Desintegrado.
Claro que
¿verdad?
Sí.
Damas y caballeros, en el programa de hoy trabajamos como japoneses, solucionamos las cosas, entramos a la obra en construcción y conocemos el municipio más ramonero que pueda existir. Martes de desbordante alegría, listo y preparado para llevar puesto. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa contiene sustancias permitidas en la mayoría de los estados en los que usted se pudiera encontrar. Sin embargo, se previene la posibilidad de que en algunos casos se produzcan alergias por exceso de exposición o por hipersensibilidad a algunos de los elementos que lo componen. Ante los primeros síntomas, le solicitamos alejarse lo más posible. El tratamiento que podemos darle es proporcional al tratamiento que usted nos dé a nosotros. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Anime, manga, Naruto, Choco Banana, Mango, Roppongi, Messenger, Sushi, Tempura, Fuji, Konnichiwa, Tomodachis. Konnichiwa, Tomodachis.
Konnichiwa.
Señoras y señores, estamos en condiciones de afirmar que los japoneses están idealizados.
Idealizados.
Sí, sí, en una denodada campaña cultural, el Japón, luego de las caídas de las sendas bombas atómicas que los dejaron en muy mal estado, fueron logrando que el mundo diga: Japón es el ejemplo. Japón. A Japón hay que ir. Japón es lo importante.
Roppongi.
Y a partir de ese momento llega gente a decir: momento, yo estuve ahí. Crédito cardo, totalmente. Llega Mochilio de Trapuljau a México.
¿Qué es Mochilio?
¿Qué onda, nave? ¿Cómo están?
Costa Web.
Cuando era niño, me mostraron en clase documentales y algunas películas de los orientales. Entiéndase entonces que esto forma parte de unos eventos circunstanciales que la misma Secretaría de Educación en México ha fomentado entre el niño mexicano de la generación de Mochilio, diciendo: Japón es lo chido, Japón, Japón, consuman en Canal 5 los dibujos.
Japanese Whispers
y así. Así que, bueno, no podía distinguir de qué país eran hasta tiempo después que identifiqué ciertas características que los hacen diferentes. Una de esas culturas que me gustaron fueron los japoneses. Me mostraron videos de varias, muchas culturas.
Distintas
y me dijeron: mire, México, estamos jodidos, va a haber que pensar para dónde nos vamos. Aquí pueden ir, estos son maoríes, habitan la zona de Oceanía, la chingada. Estos son así orientales. Bueno, y entonces a los niños nos enseñaban eso. Esa cultura, me gustaron los japoneses. Y aunque no sabía el panorama completo, ver en los productos así, Made in Japan, no, a mí me da una seguridad.
Oversight.
Yo decía, a ver, ¿qué pedo eso? Ah, Made in Japan. Y confiaba, confiaba como si el mismo Narujurito y el mismo emperador del sol naciente me lo hubiera armado en su maquiladora. Made in Japan, Made in China, Made in Japan, sí. Así es que me decidiera comprar productos Casio, Yamaha, Sony, Nintendo, y así sucesivamente. Los veía como una cultura totalmente superior. Yo veía un japonés y me ponía de rodillas. Me inclinaba y decía, sí, usted es superior. Bueno, los japoneses felices porque tienen fama de ser un poco como los nazis de Asia, pero es pasado eso, ya es otra, es otra cultura.
Van cambiando.
Sí, van cambiando.
La realmente va cambiando tanto el mundo que sorprenden esas cosas.
Sorprende.
No sé si esto cambió o no cambió. Pero hay un montón de cosas que uno cree que quedaron históricas así y que van cambiando un chingo.
Sí, sí, totalmente.
Y uno se sorprende y dice, pero esto no era. Esto no estaba chido.
Este producto japonés no era buenísimo.
Feo. Esto no estaba. Sí.
Bueno, la cuestión es que los veía con una cultura superior, todos de mentes hiperinteligentes, gente que cuando uno iba, ellos iban y venían, que le hacían cálculos matemáticos en el aire, pero así, bueno, con costumbres que nos rebasaban ampliamente, prolijos, educados, serviciales,
sin duda,
a la vez que limpios, higiénicos,
totalmente,
buena onda, totalmente, konnichiwa, konnichiwa, ganaban absolutamente en todo, lo que se proponían, se superaban con los años, lograron jugar al fútbol decentemente, hacer un whisky más delicioso que los escoceses, era como que era una cosa maravillosa, ingresar al mundo de la moda, pero desde arriba, compitiendo con los italianos, con los franceses, o sea, lo que se proponían lo lograban, en esa pinche isla, la verga,
increíble,
superiores,
increíble,
superiores, totalmente, competir con Disney, con una industria de dibujos animados, de animaciones,
increíble.
Y aunque en parte era cierto, fue hasta mi etapa laboral cuando me llevé una fuerte decepción, amigos. Aquí es cuando digo, los japoneses están idealizados. Logramos ingresar como outsourcing para trabajar en una empresa japonesa en aguas calientes. Momento,
no
cabrón.
No es lo mismo.
El japonés, donde vayas lo que veas, dice. Entonces no me venga con el japonés de aguas calientes. Porque, o sea, de última, dígame, los japoneses de aguas calientes. Aguas calientes. Bueno, la cuestión es que las medidas de seguridad eran extremas realmente. Sí, la puntualidad de entrada, hacer ejercicios matutinos, revisión general de salud, los protocolos, procedimientos al detalle, para que no hubiera falla absolutamente de nada. Bueno, ideal, por ahora estamos
con los
japoneses ideales. Bueno, resulta que yo era el único que hablaba inglés en toda la empresa. Y era el único... En toda la empresa.
¿No estamos exagerando?
Un poquillo, pero en toda la empresa yo hablaba inglés y todos los demás hablaban japonés,
Cerrado.
Okinawa. Y bueno, y era el único medio de comunicación con los ingenieros japoneses, ¿entiende? Porque los demás español también. Y los ingenieros japoneses venidos de Japón hablaban inglés, pero no le hablaban el idioma español, el de aguas calientes, Bueno, y entonces, que cuando empezamos a intercambiar opiniones, noté que no eran tan hiperinteligentes. A veces se quedaban como, ¿ah? O sea, yo les decía, ¿has visto, güey, en Televisa tal cosa que salió a la tarde? Yo decía, en japonés yo pensé que estaba en todo y no está en todo, Y los caché así como, japonés, 2+2. Konnichiwa, me decían. Era 4, era 4. Y así sucesivamente. Y yo dije, qué extraño, no estarán idealizados, la cultura superior, la chingada. Bueno, la cuestión es que detalles que te van viendo fallos en sus conceptos de ingeniería o que olvidaron los principios de cómo hacer o resolver problemas. Discúlpeme, pero a los japoneses no se le caen los puentes, porque usted estará muy acá, pero muy allá. Y eso que es una sísmica perrona,
Claro.
Sí, bueno, y Fukuyama me... Fierro, pariente, no venga a meter el dedo en la llaga. Bueno, ¿qué tiene que ver el culo con la corneta? Yo le digo, bueno, en una ocasión me alejé de donde estaban los trabajos y al regresar en Japón le gritaban a mi trabajador y lo manoteaban.
¿Y lo manoteaban?
Ah, usted tenía trabajadores. Ajá. Ah, entonces estaba como involucrado en el pedo. Mis trabajadores, decía él.
Los trabajadores, ¿cómo se los manoteaban?
Me lo manoteaban. Los japoneses son manoteadores. No, estaban como a punto de golpes de puño. ¿No? Sí, esto porque...
Japonés violento.
Sí, el japonés violento, güey. Mire usted, estaba... esto porque no le entendía lo que intentaba explicar. Ajá. O sea, el japonés estaba diciendo... Konnichiwa, tomodachi, choco, banana, mambo, go Naruto, y así. Y el otro le decía... No entiendo. O sea, le aplicaban la oriental.
La oriental,
pero a la inversa.
Sí. No le gusta.
No, obviamente. Entonces empezó... le salió el chaquichán. Yo entiendo, es chino, pero no importa. No. Ahí estaba medio taiwanés, no sé qué pedo. Y empezó como a maniobrar aspavientos y a querer golpearlo.
No.
Y yo dije, no, mi trabajador, dije yo.
Muy bien. O
sea,
muy
porque
bien.
A mí todo lo que era mexicano era como mío. ¿Entiendes?
Claro.
Son cuestiones culturales que uno va manejando. O sea, los japoneses, los ingenieros japoneses, la empresa, la marca, la chingada, Toyota, Nissan, Choco, Banana, Mango, lo que quieran. Pero los trabajadores mexicanos son mis trabajadores.
Sí.
Entonces, ¿qué hace con mis trabajadores? Bueno, yo estaba a unos cientos de metros de ahí. Pero tengo buena vista.
Wow.
Y vi el manoteo, vi el grito. Me acerqué cuando el japonés empuja y golpea en repetidas ocasiones a mi trabajador. Así de...
No, japonés, eso no se hace.
Japonés culo al revés, ¿qué hace? ¿Cómo le va a aplicar sendas tomas de judo a mi trabajador? Bueno, entonces yo corrí para separarlos y evitar que lo sigan golpeando. Y al llegar, intentó golpearme a mí también el japonés.
Estaba en una película
de superacción.
Claro.
O sea, ¿dónde está Tarantino? Se llama esto, claro. Dijo, ¡yo soy yo! Y bueno, yo dije,
es que
no.
Entras en esa y no hay forma.
¿Entendés? El japonés cuando se va negro,
se resuelven así las cosas.
Obviamente, en Japón las cosas se resuelven.
Como en las
así.
Películas.
La peda en Japón, claro, es como en las películas. En la cantina japonesa, cuando salen volando, por eso también tienen muchas divisiones con papel de arroz y para que todo sea más fácil de acomodar una vez que se arma el desmadre,
Sí,
porque luego rápidamente se reacomoda todo. Imagínense si todo eso fueran cristales.
La gente se
hiere realmente en Japón, pero afortunadamente salen volando y no pasa absolutamente nada. La cuestión es que, bueno, estaba así, y yo le decía, pero Inge, sí, solo es teatro para dramatizar esto, ¿no? Cuando me puse junto a él, le digo, no te preocupes. Como en una escena de Rocky 4, yo hablando con mi trabajador, volteo a ver al japonés.
No sé si es la película.
No, la verdad que no.
No,
tendría que ser algo de artes marciales, una de Bruce Lee, o algo así. Bueno, la cuestión es que volteo a ver al japonés y lo amenacé con llevarlo ante las autoridades y sale corriendo. Le digo, el emperador sabrá esto. Y salió pasito corto, como el japonés entra o huye de escena. Siempre con pasito corto, clac, 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 con esa especie de sandalias que usan, vio, que y clac, 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 y se fue. Bueno, nos llamaron a la oficina para negociar de a cuánto saldría silenciar este malentendido que hubo. Konnichiwa, Tomodachi, Corruption of Conformity. ¿Cómo podríamos hacer? Apareció un japonés raro y dijo, ya se la saben, banda. Y yo digo, ¿qué onda? Esto es así en todo el mundo.
Crédito card.
Esto es así en todo el mundo, dijo el japonés.
¿Cuánto cuesta?
¿Cuánto cuesta su silencio? El silencio tiene un valor.
Claro.
Y yo lo miraba a mi trabajador y le decía, ¿te duele mucho, verdad, Carlos? Y dice, no, patrón, estoy bien.
Le duele mucho, le duele un chingo.
Esto les va a salir. Japón va a estar en deuda con México durante muchos años. Y me decían, como sea, lleguemos a un arreglo, porque si no va a estar más complicado esto. Bueno, y nada, se llegó como a instancias, no querían llegar a instancias judiciales.
Claro.
Sobre todo en un país que no era el de ellos.
Si no, no hay pedo.
Conocen al juez de distrito de la prefectura de así. Bueno, el japonés golpeador huyó del país.
Ah, mira.
Rápidamente lo cobijaron en otro país latinoamericano donde siguió golpeando, a lo mejor hondureños, nicaragüenses, argentinos, bolivianos, sepa la madre.
Claro.
Y huyó del país. Los de la empresa japonesa nos dieron una cantidad de lana y me di cuenta que son extremadamente negreros, con la bandera de la excelencia, la pulcritud y demás cosas. Te la ponen. O sea, en síntesis, el japonés te la pone. Es que yo insisto con toda esta mamada de los nacionalismos, las cuestiones culturales y demás, que están muy bonitas, son muy pintorescas y está buenísimo compartirlas. Digo, los jueputa no tienen nacionalidad,
no, cabrón. Sí que sí. Y ni, cuanto más poder.
Ni patria ni
generalmente,
bandera.
Generalmente,
don
hay
dinero.
Excepciones, pero.
Sí, pero.
Donde hay poder.
Donde hay poder hay japoneses.
Sí,
ah, no,
claro.
¿Cómo era? Bueno, no sé, pero así la situación. Entonces aprendí que los japoneses están idealizados. Que hay de todo en la viña del
todo,
señor. Y el señor los repartió por todas partes, inclusive por Japón.
Tampoco podemos hablar de que conocemos todo Japón por esta situación.
No, obviamente
esto
no.
Quiere decir que hay de todo.
Pero cada uno como le fue en la feria.
Sí.
A mí me nombran Japón.
Sí.
Y yo, japonés culo al revés.
¿Cómo podemos arreglar esto? Le digo.
Cuando, claro, yo le digo, en el partido de base que jugamos contra Japón, digo ahí México-Japón, y yo fui, me senté ahí, fui al gabacho a ver toda Miami, y le digo, ¿cómo podemos arreglar? El japonés me sacado de onda, me mira como diciendo, ¿qué pedo?
Todavía no, espere.
Sí, todavía no,
todavía
claro.
No lo golpeé.
Todavía. ¡Oh, Dios! Y dice, ahora sí, qué genial todo, ¿no? Impactante, amigos. Bueno, podría decir que con esta particularidad no podemos generalizar, o sea, lo mismo que ustedes dijeron, pero ya después de platicar, es que aquí nos gusta generalizar,
sí.
Porque si no, no podríamos haber dicho japoneses idealizados a la verga, chinguen a su madre, si no teníamos que decir no, mire, y todo se relativiza demasiado. Nosotros le decimos simplemente konnichiwa, tomodachi, y luego vemos cómo lo arreglamos.
Entraste a la fiesta y sin intención desconectaste el amplificador, generando un cortocircuito que te dejó parado solo, iluminado por la luz de emergencia, con un vaso en la mano y la cara de imbécil más grande que alguien pueda llegar a poner. En caso de que el mundo se desintegre, un momento inolvidable.
Desde León, Guanajuato, México, llega el filósofo del call center.
¿Cómo estás, filósofo?
¡Qué buena onda! Llegó el filósofo, es nuestro referente de los call centers.
Sí que sí.
Y hemos estado tratando sobre
Totalmente.
Call centers en los últimos programas.
Sí.
Y aquí llega el filósofo del call center a decir, hola nave, solo vengo para comentar que DoorDash suena a call center. Por favor, siempre pongan en las encuestas que fueron amables quienes los atendieron. Como dijo el señor Lagartija, más clientes como usted, señor Lagartija. Queremos, o sea, se convirtió usted en un referente popular de los call center y de los empleados de call center. Por lo tanto,
pero
a triunfar, a
necesitamos
triunfar.
Que estén las dos preguntas.
Sí, ¿cuáles preguntas?
¿Cómo le pareció el servicio? Una mierda. ¿Cómo lo atendieron? Genial. Nunca me atendieron tan bien en la pinche vida. Me sentí la reina de Francia.
Java, de Francia. Escúcheme, filósofo del concepto, es importante lo que dice Lagarto, porque si se mezclan las dos cosas...
Claro.
Uno termina tiñendo la labor de la atención al cliente con el servicio de la empresa. El servicio de la empresa es malísimo, güey.
Sí.
Pero bueno, chavos y chavas que atienden del otro lado del teléfono.
No tienen la culpa.
Qué amor son.
Sí.
Bueno, más clientes como usted. El gremio de telefonistas lo amamos, dice. Actualmente trabajo de RH. Así,
le
de un
concepto. Le he mentado a la madre, varios de sus compañeros, pero humanos, bueno, o sea...
No, obvio.
A mí
porque
como se me hacen los pendejos.
No, están, güey.
O sea,
están remecos algunos. ¿Qué pedo?
Sí,
pero
sí.
Bueno, usted ahora es relaciones humanas.
Ajá.
Imagino que la gente desfila como en una puerta giratoria en los call centers porque no soportan la vida, claramente.
No,
y entonces, un relaciones humanas que supongo que también se encarga de buscar raza para pa esas chambas y de tomar las cuestiones de así del empleo, debe tener mucha chamba. Así que lo dejamos. Estaba pensando en un call center japonés, que venimos de Japón y de la idealización. Y estaba pensando en el alto índice de suicidios que tiene el Japón.
Es verdad.
¿Eso no formará parte de cómo lo arreglamos?
Póngale.
¿O qué? ¿O qué pedo? Espero que no. Bueno, un abrazo para el filósofo del call center de León, Guanajuato, México. Abrazos, carnalito.
Abrazo, güey.
Damas y caballeros, desde Buenos Aires, Argentina, llega presentándose el plomero manco.
¿Cómo está, plomero manco?
Qué difícil el plomero manco.
Ajá, ¿se imagina con los usted? Dientes.
Claro, llama a un plomero, un fontanero, un Mario Bros.
Sí que sí.
Y le aparece y le falta un brazo al vato.
Bueno.
Y dice, ay, ¿cómo le va a hacer? Y así, mire, nada más. Y así le hace, así le sostiene con un pie, claro, claro, o algo así. Bueno, hace una semana cumplí un año escuchando el podcast y hoy mientras escucho el programa con los números estoy mal, banda. Bueno, 5495, decidí por fin escribirles. Quisiera presentarme al papeleo como el llamado el plomero manco y aquí la explicación barra anécdota. Durante las vacaciones de enero del 2023 trabajé con mi tío político.
Ajá.
El tío es político. El tío fue candidato a concejal por no sé qué.
¿Y entró?
Entró. Entonces ya no trabajo más con él porque ya sí, ahora es alcalde de alcalde Diamante. Tío político es como hermano del que está casado con alguno. O sea, no es tío de sangre, ¿no?
Sí.
Bueno, y hice de ayudante de plomería durante 3 meses. Fue una experiencia muy particular, o sea, una mierda. El tío le decía, alcanzame, claro, porque el tío, años de experiencia, empezaba como lo tenía de instrumentista, cuando uno entra de ayudante.
Lo llevaron para romper.
No, sí, también.
Ajá.
También la fuerza juvenil. Entonces,
si tiene fuerza, lo llevaron para romper.
¡Rompe aquí! Sí. ¡Rompe aquí! Bueno, y él llegaba y daba la orden. Claro, yo destruía todo.
Ajá.
Y además, para pasame la Stilson.
También.
Pasame la francesa.
Ajá.
Pasame la rusa. No, eso no, pendejo, la ensalada. Ah, sí, pasame esto, pasame lo de más allá.
Sí.
Entonces, bueno, durante las vacaciones estuve trabajando con él. Muy particular, porque debido a que estoy por recibirme como profesor de educación física.
Nada que ver.
Pero empezó con el che, vos que vas a ser profesor de educación física, ¿por qué no rompés todo este baño que después colocamos los...?
Claro.
Y yo decía, ¿pero qué tiene que ver?
Tiene que ver.
Vos que sabés los músculos que hay que usar, ¿por qué no rompés toda la parte que viene de acá para la calle y yo después vengo y coloco todos los caños? Y yo decía, bueno, tío político, perfecto. Durante esos 3 meses, en una ocasión, estaba rompiendo el piso. Muy bien, lagarto.
Sí.
Como, ¿usted es tío político de alguien? ¿Usted es el empleador?
Ajá.
Sí, como dice, anda a ayudar a tu tío.
Sí.
Y el tío hace, qué bueno esto, juventud, puro colágeno, que se ponga a hacer las tareas rudas. ¡A huevo, cabrón! Bueno, y estaba rompiendo el piso con una masa y un cortafierro. El trabajo más rudo. En obra, en construcción, no se me ocurre algo más rudo que, cargar ladrillos, cargar bolsas, demás cosas, pero la de romper...
Hay que comprar una máquina.
Sí, si bien es...
Rompedora.
Vamos a decirlo, como todo en esta vida, es placentero.
Romperse.
5 minutos, qué placer.
Sí, sí, totalmente.
8 horas rompiendo cosas y a uno los bracitos...
No, es chamba ya.
Bracitos, obviamente, chamba mal pagada.
Claro.
Y los bracitos le quedan así como de flancito, ¿no? Así medio...
A huevo.
Dice, estos vatos, mira ahí, pinche, tomando cerveza todo el día. Es que no se soporta la vida,
güey.
Y entonces ahí, con los bracitos así, pero bueno, a mí me venía bien porque educación física, luego iba, hacía salto en el potro y a chingárselo.
Sí.
Bueno, durante esos 3 meses, en una ocasión estaba rompiendo con una masa y un cortafierro para pasar un caño. Además es una actividad, yo la he realizado, me he destruido un dedo inclusive con eso, pero es una actividad donde, no sé si te ha pasado, plomero manco, pero el que no está muy embebido en la materia, duda siempre de que la masa salga volando, ¿no?
Ay, sí,
está, y en cada golpe dice, si esto sale volando, es un desastre.
Un desastre.
Ajá. Bueno,
generalmente pasa con herramientas muy antiguas, ¿no?
Sí, obvio.
Que uno tiene guardadas a huevo. Dice, bueno,
a huevo.
Tenía una masa.
A huevo. Y
vamos
luego,
a usarla.
Y luego pasas por otra obra y ves uno con un martillo neumático.
¡Ah,
la verga!
Esta es la onda.
¡Tu vida es fácil, cabrón! Y el otro. No te oigo, pendejo, todo, la verga. Claro. Sí, destruyendo lo que a mí me llevó 6 meses en 5 minutos. Sí. No, una cosa maravillosa. Pero bueno, más allá de eso y de la envidia que se despierta en las obras en construcción, las herramientas adecuadas que puede tener alguno u otro, yo durante esos 3 meses estuve rompiendo con una masa y un cortafierro para pasar un caño que lleva la lluvia desde la terraza a la calle. Desaguadero, ahí en el límite entre Perú y Bolivia.
Sí que sí.
Desaguadero. Y en determinado momento. ¡Zas!
¿Qué pasó?
Z-A-Z. Y bueno, me pego con la masa en la mano izquierda.
No manches.
Una, dos, hasta 3 veces seguidas.
Bueno,
qué pendejo. No, qué pendejo. No.
Quite la mano, la primera quítela. Sí.
No.
Está fuertecito, no siente.
Sí, no, incluso estoy fuertecito. No sentía, no, es que estaba con el movimiento automatizado.
Ah, claro, entonces no se detiene.
Hacía,
no sé.
¡Oh! Sí, y mi tío político me dice, ¿qué haces? Y yo seguía, me tuvieron que parar.
Chale,
era
claro,
como
claro.
Mi mano mensa.
Claro.
Era mi mano mensa que estaba atacando a mi otra mano que decía, ¿por qué me haces esto? Pertenecemos al mismo cuerpo diplomático. Bueno, la cuestión es que nada, me golpeé 3 veces seguidas. Por eso lo de plomero manco.
Ajá.
Claro, sí. Claro. Y bueno, medio manco, medio meco. Sí. Porque, bueno, hoy, 2 meses después, ya no tengo nada de dolor.
Ah, qué bien.
Pero las risas no faltaron, dice. Güey, ¿pero por qué se golpeó? Nosotros nos estamos imaginando una, dos, tres así
no,
seguido.
Tiene que ser,
fue en diferentes.
Sí, tipo,
eso sí, no, eso sí. No, y le fue bastante barato, sí, le digo, le fue. A mí lo que me causa mucha impresión, plomero manco, es cuando esa actividad la realizan dos personas. Uno sostiene el cortafierro o el palo, lo que merga sea que va a clavar, y el otro es el que martilla.
Pero ¿eso
yo lo
es
he
normal?
Visto. Sí, es normal, es normal.
Chale.
Es como en el fútbol americano.
El ¿quién que sostiene?
Pero se me representa lo mío. Claro, huevos.
No,
el que sostiene tiene que ser.
Ahí está la moneda.
O alguien muy pedo. No, no está la moneda. Es un cuñado que le vale verga la vida. Ya está muerto en vida. Y le dice, sí, yo sostengo. Y la confianza, ¿no? Mira para otro lado, como diciendo, bueno, confío en este vato, y el vato golpea. A mí se me representa, yo no puedo ver mucho fútbol americano porque a mí me causa mucha impresión el que sostiene la pelota y el que va y patea. Yo digo, este güey falla y le patea la cabeza.
Totalmente.
Y lloramos todos y decimos, bueno, fallé.
Claro.
¿Cómo podemos arreglar? Sale un japonés y dice, ¿cómo podemos arreglarlo? Pero a mí me parece vertiginoso. Lo más vertiginoso y rudo del fútbol americano me parece eso. Nunca vi que pasara.
Claro, claro.
Pero que nunca haya pasado.
No, tiene que haber pasado.
Y en algún momento. Momento, ¿no? Un abrazo grande en un partido no televisado, a lo mejor.
Póngale.
No digo en un Super Bowl, pero qué pedo con la vida. Yo miro el Super Bowl por eso, esperando
en
que
algún
un
momento
día
le
fallen a la patada.
La
claro, sí, o que le patee la mano y diga, jueputa. O sea que está distraído. Son las drogas. Un abrazo para el plomero manco de Buenos Aires, Argentina.
Abrazo, güey.
Hola amigos, ¿cómo están? Soy Alex, el Colorado de Linares.
¿Cómo está, Alex?
De los Cadetes de Linares, Nuevo León, México, mágico. ¿Cómo está, Alex, el Colorado? Dice, buenos días, tripulación de la nave. Primeramente, les mando un fuerte saludo, un gran abrazo. A pesar de que ya, bueno, tener mucho tiempo de no escribir absolutamente nada, no colaborar con historias ni contenido a este pinche programa tan hermoso, quiero decirles que no los dejo de escuchar ni un solo día. Hasta el día en que escribo este mensaje. Estoy al corriente con el programa, estoy candidato de ejemplo a la sociedad y así. Hubo hace poco tiempo un mega mame de las 10 palabras que más uso en Twitter o algo así. Y yo quiero destacar porque luego se me olvidó el pedo y ahora no sé por qué. Ah, porque el Alex el Colorado es una especie de gran ejemplo y buen alumno.
Sí que sí.
Lo de Tutsara, impactante, se llevó Cucarda premio trofeo.
Increíble.
Porque primera palabra S de QMSD, segunda palabra señor Lagartija, tercera palabra mi amado señor Lagartija, cuarta palabra en caso de que el mundo se desintegre, quinta palabra vino, sexta palabra brindis,
un orden,
séptima palabra en caso de que el mundo se desintegre nuevamente, o sea Tutsara se ganó la copa Twitter de la semana pasada.
Totalmente.
Y sus 10 palabras maravillosas, y tan buena alumna y tan preciosa, como Alex el Colorado de Linares, tan precioso y tan buen alumno que que está al día con todo y dice, y esto es por lo que escribo. Sí, porque estoy tratando de hacer una rutina nueva. ¿En dónde? ¿En el gym? ¿En dónde la rutina nueva? No, porque para comentarles que me encuentro estrenando trabajo. Y yo escucho mucha gente que dice, no, porque dejé de escuchar porque cambié de trabajo.
Claro, claro.
Porque estoy anotado en un curso nocturno para terminar la prepa. Porque estoy en las fuerzas básicas de Chivas.
Qué flojo.
Y yo decía, no, qué flojo. Me casé, tuve familia, entonces dejé de escuchar un tiempo. Y yo, por cualquier cosa dejan de escuchar.
Totalmente.
¿Qué es? Es el hijo menso, en caso de que el mundo se siente, que es el fusible de toda nuestra vida. Es lo primero que salta. Bueno, y ahora se me complicó un chingo. Pero momento, porque desde el principio de mes me encuentro en una nueva empresa, con mayores responsabilidades y actividades algo distintas a las que realizaba anteriormente. Ahora soy el que sostengo el cortafierro. Y bueno,
todos de alguna forma, en algún momento
sostenemos el cortafierro.
Sostenemos el cortafierro.
Y en otro momento fuimos la masa. Y en otro momento fuimos el piso directamente.
También,
también. Bueno, solo quería contarles las buenas nuevas, porque bueno, la verdad que tengo muchas ganas de trabajar y salir adelante. Vio que uno cuando estrena trabajo siempre entra con muchas ganas de trabajar.
Claro que sí.
En todas las chambas pasa.
Ajá.
Llega con una impronta y cuando ve el ambiente dice, uy, no, aquí cayó. Chica. ¿Qué pasó esto? Es Chernobyl. Y dice, no, sí. Y el que está hace mucho en el trabajo mira como diciendo, qué inocente, qué ilusión de que va a cambiar algo. Esto es una mierda desde tiempos inmemoriales. Desde que dice since 1944, esto es una verga. Pero bueno, uno llega con, con impronta, sangre nueva y todo el pedo. Por eso hay que renovar. Sí. Por eso frente a este micrófono está el decimoquinto pirata y el tercer señor Lagartija.
Tercero,
al señor Lagartija lo cambiamos menos porque rinde más. Bueno, la cuestión es que solo quería contarles las buenas nuevas y comentarles que con el cambio de trabajo también tuvo cambio de residencia. Ahora estoy pasando mi jornada laboral en Los Ramones, municipio de Nuevo León, México. No mame Los Ramones. ¿Por qué Carlos Ramones sigue en Guanajuato cuando tendría que estar de alcalde de Ramones, municipio de Nuevo León?
The Ramones.
Bueno, él está ahora en The Ramones y ya no me extiendo más. Les deseo que tengan un excelente día a la tripulación, a todos los desintegrados que escuchan este programa. Un saludo, qué prolijo. Parece japonés, Alex, el Colorado. Realmente,
usted no será japonés.
¿O lo estamos idealizando? Le enviamos un abrazo grande a Alex, el Colorado de Linares, ahí de Tierra de los Cadetes, Nuevo León, México Mágico, ahora en The Ramones. Señoras y señores, con ustedes llega el Guachimontón desde
Tenochtitlán.
¿Cómo están? Ahora que ya casi. Ya casi que Guachi.
Ajá.
Guachi, querido
con
Guachi.
Campanita.
Qué ilusión, qué emoción, qué bueno, qué bonito tenerlo por aquí. Sí, yo quería comentarles algo, pero Campanita, al verlo prácticamente emocionada, corrió con pasito corto a decir al Guachi, es una emoción. Quiere que la lleve nuevamente a pasear por esos lugares maravillosos como es Guachimontones, Tequila y más allá, así que bueno,
le hable desde arriba del
que le hable desde un Guachimontón a otro y que haga ese efecto acústico maravilloso, que diga Campanita.
Eso
Campanita,
mama,
diga, ay, le mama, dice, parece que lo tengo al lado de la oreja y lo tengo como a 300 metros y esas cosas maravillosas. Bueno, y el baile del jaguar. Tantas cosas que hacer, las cosas que hemos visto, las cosas que hemos visitado, gracias de la mano con el querido Guachi. Bueno, Guachi, te quedas con Campanita y no sé si irás a ver a Chivas o qué pedo, pero te quedas con Campanita y con nosotros aquí en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por Chutzara, por la Intergalactic Princess, por Arafle Ferrari Italia, por la Química Realista, por Creatine Blaster, por Charlie de Tiquicia, por Carly de Cochabamba, por Maggie del DF Mexicano, por Aztequita Maya, por Sare Loca, por el Night Flair, por Ceruel, por el Mico Mikel, por David Dosmash, por David Udioga. Y así nos despedimos por cualquier red.
Por
nos escuchen a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo con una antena.
Con una antena. antena.
Un transmisor.
¡Órale!
Una frecuencia.
¡Chale!
Modulando, transmitiendo. ¡Ah, qué chingón! Como un radio aficionado, güey.
¡Sí, güey! Hoy es el Día Mundial del Radio Aficionado en conmemoración de la fecha de 1925 en que se fundó la Union International de Radio Aficionados. A ver, la radio afición es, y voy a leer textualmente la definición, un servicio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones que tiene por objeto la autoinstrucción, la intercomunicación y las investigaciones técnicas efectuadas por aficionados. Esto es, por personas debidamente autorizadas que se interesan en la radio técnica con carácter exclusivamente personal y sin fines de lucro. Esta definición, aceptada universalmente por todas las naciones, hace especial hincapié en la faz técnica y educativa de la actividad, lo que se define oficial y formalmente como amateur, no como hobby.
Claro,
así
claro,
que no
claro.
nos rompan las pelotas cuando digan, ah, tu hobby es tener ven a un vato que está con una antena en el techo de la casa. No, es que tiene un hobby, que no es un hobby.
No,
hijos de la chingada. Es justamente una actividad sin fines de lucro. Que a nosotros nos parece súper romántica y que forma parte primordial de la comunicación entre habitantes del universo, podríamos decir. Fíjense, hay un dato particular que es que la radioafición se divide básicamente en unas tres o cuatro regiones.
Ajá.
La región 2, que es la región de las Américas, es la que más cantidad de radioaficionados tiene. Alrededor de 830.000 estaciones de radioaficionados se encuentran en la región 2, que es el continente americano. En general hay cerca de unos 5 millones más o menos alrededor del mundo y 2 millones de personas participan regularmente de la radioafición y un millón casi, estamos diciendo, pertenecen al continente americano.
Qué
así
chido,
que la Unión Internacional de Radiodifusión, de Radioaficionados, la IARU, es la que agrupa todo esto. Le deseamos un muy feliz día a todos los que tienen actividad como radioaficionados. Y recordamos, por supuesto, y saludamos al cura fiestero
que
nos retransmitía por un canal radioaficionado. Yo no recuerdo, creo que era el UHF 71. Creo recordar el número muy bien de la banda. 71, pero
qué chido.
Épocas y momentos realmente emocionantes. Una de las retransmisoras, por una de todas las posibilidades de comunicación que existen, y eso nos llenaba de honores y de orgullo, la radioafición. Así que un saludo a todos los radioaficionados y radioaficionadas del mundo. Hoy es el
tan
día internacional.
Son tan mágicos. Generalmente es un cuarto donde,
obvio, donde está destinado
el
a
equipo de radioaficionado, aparte del tenototota que tiene que
generalmente
tener uno,
¿no? Están techos, ¿no?
Sí, claro.
Sí,
pero no sé, da como una sensación de que se puede comunicar.
Es que uno entra como en una
otros
nave.
Planetas.
En una nave.
Sí,
uno entra en una nave espacial
es
ahí a comunicarse con
una
el mundo.
Sí.
Y si no tiene la limitación del idioma, realmente se puede comunicar con el mundo. Así que, y a través. Se puede comunicar inclusive con la limitación del idioma, usando lenguajes universales.
Claro.
Pero bueno, para esto hay que saber.
Sí,
por eso decíamos de basta de tiene un hobby.
Sí.
Amateur, sin fines de lucro, radioaficionado, radioaficionada. Feliz en su día, felicidades en su día, porque en 1925, un día como hoy, un 18 de abril, se fundaba la Unión Internacional de Radioaficionados. Fíjense que por la fecha, 1925, va creciendo y se va desarrollando también con las historias de la radio, radio como elemento convencional de comunicación y demás cuestiones. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
Elvira Cruzpe. Que no nos consta que sea radioaficionada, pero le gusta la radio, por supuesto, y hoy es su cumpleaños. Un beso enorme para la querida Elvira Cruzpe. Damas y caballeros, no más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.